Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como siempre, pues se les presentamos José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil, directamente desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Saludos, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? Yo bien, ¿y usted cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, estamos vivos y eso es suficiente.
Sí, señor, yo creo que así debe estar toda persona. Sí. Bueno, saludo a los oyentes y televidentes, tanto dentro como fuera de Cuba. Para ellos, un poco más de mejoría.
Es verdad, es verdad.
Porque bueno, la vida cada día es mucho más difícil para los cubanos.
Sumamente difícil. No crean que porque nosotros estamos aquí en Estados Unidos, uno no sabe cómo viven ustedes dentro de Cuba. Sí lo sabemos. Tenemos familia, tenemos amistades dentro de la isla y que nos cuentan, nos dicen y además estamos al tanto todo el tiempo. Así que ánimo. ¿Quién siempre se despide así? Creo que es, se me olvidó el nombre, un amigo, ha hecho muchos programas con nosotros acá, que siempre se despide y dice ánimo, ánimo. Y eso es lo que hay que tener. Pero de todas maneras, gracias, como decía José Luis, por supuesto, a aquellos que nos ven a través de Facebook, YouTube y los oyentes de Radio Martí, tanto onda corta como onda media. Así que gracias a todos. ¿Qué tenemos?
Bueno, comenzamos con esta información de la agencia Reuters. Continúa en aumento el envío de combustible mexicano a Cuba.
Sí, señor. Y les voy a dar un detalle nada más.
¿En la que hay apagones?
No, chico, no.
Llega el petróleo y hay apagones.
El detalle es que ya el petróleo mexicano superó al ruso. Imagínese usted, superó al ruso. Pero bueno, vamos, después les hablamos más.
Recogemos del diario 14 y medio, las autoridades del Banco Central de Cuba aclaran que el proceso de bancarización avanzará donde existan las condiciones. Algunos economistas lo consideran un frenazo.
Ya esto es, ya parece que el descontento ha sido tan grande que el gobierno comienza que si
eso
frena.
Es un reacomodo.
Sí, siempre lo hacen así. Ellos lanzan y después entonces.
Bueno, pero es que es evidente lo que hablábamos, creo que en el programa de ayer. A ver, ¿cuántos cubanos tienen acceso a las redes sociales? ¿Cuántas personas de la tercera edad tienen un teléfono móvil? ¿Cuántas personas en el interior del país tienen los cajeros automáticos servibles? La misma autoridad cubana lo reconoce, que en La Habana hay ciento y tanto de cajeros que no funcionan.
Y además de eso, póngale la velocidad al internet del teléfono a ver qué velocidad tienen para poderse comunicar.
Tengo que chequear a Joanny Sánchez, que todos los días está reportando cómo va la velocidad.
La velocidad de internet. Bueno, ¿y?
Cuba pierde más de 30.000 sanitarios en un año, entre ellos 12.000 médicos.
Por eso es que los cubanos lo sienten, lo dicen, pero bueno, por lo menos ahora la ONEI lo ha puesto en blanco y negro. Señoras y señores, son las noticias que tenemos para ustedes hoy. Una nada más, también vamos a hablar de Ecuador para comenzar el programa. Ha sido terrible lo que ha pasado en ese país, pero nos vamos ya, vamos a entrar en tertulia con nuestros invitados, que son Luz Escobar, periodista independiente, se encuentra en España, y Pedro González Reynoso, periodista de Diario de Cuba, periodista independiente.
Ya habitual aquí también.
Escritor, uno de los tertulianos de las noticias como son, también es uno de los colaboradores, en este caso, de Diario de Cuba. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Qué bueno, Pedro González.
Pedro,
¿cómo anda Caibarín?
Hola, hola. Igual, fundido en esta canícula atroz, la gente tratando de escapar como puede, así que reunirnos puede ser un aliciente para enterarnos de qué va el mundo, especialmente dentro de Cuba, cómo va la cosa. Así
terrible.
Que un saludo a todos los que escuchan, a Luz allá, a ustedes y al colectivo que hace posible esta transmisión.
Claro. José Luis, creo que tenemos que comenzar con esta terrible noticia de Ecuador.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, fue impactante y horrible, y que Estados Unidos espera que los perpetradores rindan cuentas. Kirby elogió la decisión del presidente Guillermo Lasso de declarar el estado de emergencia en Ecuador y dijo que demostraba que se estaban tomando muy en serio el asesinato. El Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en un mensaje por la red social X, la anterior Twitter, dijo que el asesinato de Villavicencio es un ataque descarado a la democracia y el Estado de Derecho. Y Villavicencio, de 59 años, un crítico vocal de la corrupción y el crimen organizado en Ecuador, fue asesinado el miércoles durante un evento de campaña en el norte de Quito.
Y solamente decir que no es solamente el caso de este asesinato. En Ecuador han venido ya ocurriendo otros asesinatos. La delincuencia, el crimen organizado está pues prácticamente incontrolable dentro del país. Villavicencio no era ni tan siquiera uno de los candidatos más prominentes. Incluso no, quizás no hubiera sido un reto para el poder, pero lo asesinaron. Había hecho una campaña, estaba haciendo una campaña contra el crimen organizado, contra las drogas, contra la corrupción, y lo habían amenazado y esas amenazas se cumplieron en este caso.
Yo creo que Luz quería hacer algún comentario. Luz.
Sí, bueno, eso mismo que tú decías, que es el tercero de los candidatos y sí, aunque no era de los favoritos, recientemente en las últimas encuestas salía como segundo detrás de Luisa, que es la candidata del correísmo. Y esto no es una pugna entre poderes políticos, esto desgraciadamente esos poderes políticos están detrás, pero quienes implementan esto son de las mafias del crimen organizado que por desgracia están fuera de control en este país.
Sí, señor. Bueno, vámonos a la primera noticia y hablar del tema cubano.
Bueno, como adelantaba, Cuba ha comenzado a utilizar sus propios tanqueros para aumentar las importaciones de crudo desde México, que en el segundo trimestre superó a Rusia como proveedor clave de petróleo a la isla, sedienta de combustible, según datos del monitoreo de buques, así reporta la agencia Reuters. Tras colas de días para llenar los tanques de los autos y cortes de electricidad, la nación castigada por duras sanciones económicas de Estados Unidos ha ampliado sus fuentes de importación de petróleo en los últimos meses en un intento por aliviar la escasez de combustible, reponer inventarios y reducir la dependencia de su mayor proveedor, Venezuela. Washington también ha sancionado a la industria petrolera de Venezuela desde 2019 tras denuncias de fraude electoral. México ha surgido entonces como uno de los principales proveedores a Cuba, enviando crudo en un buque de la estatal Pemex y en barcos administrados por la isla. El país ha suministrado unos 2 millones de barriles en los últimos 4 meses, según un recuento de Reuters basado en el monitoreo de tanqueros.
Claro, aquí lo que pasa es que a veces no juega la lista con el billete. Y sabemos que, y lo ha dicho en este programa Jorge Piñón, un experto en cuestiones energéticas, que el problema fundamental de Cuba en lo que es los cortes eléctricos, el fundamental no es el combustible. Puede que sea en un momento determinado. No es el combustible, es el mal estado en que está en toda la red eléctrica cubana, incluyendo la generación de electricidad. Vamos a comenzar contigo, Luz. Adelante.
Sí, exacto. Ahora se están retomando los apagones nuevamente esta semana y yo coincido con ese criterio de Piñón, porque justamente se trata de una infraestructura de décadas de explotación. El gobierno de Cuba no ha invertido ni ha implementado absolutamente en ningún sistema sostenible en los años que estaba en el poder, y es lógico, ¿no?, que exista esta debacle. Lo cierto es que han encontrado en este vecino, en México, un nuevo proveedor. Sinceramente ya era bastante desastroso el abastecimiento vía Venezuela a raíz de la crisis que vive ese país y también los impagos. Cuba es un país que con otros proveedores no puede sostener en el tiempo un intercambio comercial como debe ser, y por eso busca este tipo de aliados con los cuales tiene una complicidad política, ¿no?, que le pueda permitir este tipo de intercambios en los cuales siempre sale favorecido.
Ay, yo digo que a veces no juega la lista con el billete, porque uno cuando ve la televisión cubana, claro, por supuesto, estamos hablando de la falta de transparencia del gobierno cubano y de sus medios informativos, que son parte del gobierno. Uno ve a este joven que sale por la mañana, dirigente de la empresa eléctrica, y explica, siempre da unos números ahí increíbles, que si no vamos a tener no sé cuántos megavatios para tal hora, y entonces, pero siempre está hablando de que hay una, la unidad 1, 2, 3, 4, 5, de no sé dónde, de la Renté o de Tallapiedra o de Cienfuegos, que no entraron, no se conectaron, cuando se fue a conectar no se conectaron. Él no habla, nunca está hablando de falta de combustible para generar electricidad. Estoy refiriéndome a la televisión oficial cubana y al funcionario que ellos han elegido para que dé estas noticias. Entonces, como hay falta de transparencia, y cuando uno se empata con estas noticias y uno ve que México sigue mandando, que Rusia está mandando, que Venezuela, aunque en menor cantidad, ha priorizado a Cuba, entonces dice, bueno, el problema es petróleo, o el problema es que no tienen la calidad o no tienen los elementos para generar la electricidad por viejos que están todas estas termoeléctricas dentro de Cuba. Las plantas turcas pueden ayudar un poco, ya hay una que se fue. Los grupos electrógenos, esos necesitan reparación, son motores que producen electricidad. De todas maneras, me parece que si el gobierno fuera más transparente uno podría llegar a una conclusión, pero parece que la cuestión es más roturas que petróleo.
Decíamos que Rusia ha suministrado a Cuba unos 12.000 barriles de crudo entre febrero y julio, y esto según los datos oficiales, lo que no está informado por parte del gobierno cubano, que siempre mantiene su cuestión de esconder las noticias, ¿no? ¿Hacia dónde va el petróleo?
Bueno, exactamente, ahí es donde se necesita la transparencia.
¿A dónde va ese petróleo?
Contigo, Pedro, adelante.
Estoy al declararme incapaz para entender la jerga, de la nomenclatura con respecto a lo que sucede en el sector energético. Después de aquel artículo que escribí hace un par de años, cuando el comienzo del escándalo sobre el dinero otorgado por Rusia para las inversiones en el sector energético, que devinieron en un misterio y luego fueron justificados como que se había desviado ese dinero para el problema de la COVID y la creación de las vacunas, etcétera. En este momento en que yo estoy dentro de Cuba y estoy apreciando que tal como ofrecieron a principio de años, se desbancaron para que no faltara el fluido eléctrico en el verano, me queda la duda, todavía insisto, en esta, como tú bien dices, los noticiarios y todas estas informaciones puestas en voz de un funcionario que repite lo que le dicen que diga, desconcentra, descoloca a la escucha común, porque yo estoy aquí, que me he sorprendido que este verano, ahora en agosto, en el cenit de la canícula, es que comienzan los apagones a fluir de forma inesperada, porque también coincide con esta información sobre el petróleo, generar la energía, en el mismo país que el año anterior estuvo apagado prácticamente todo el verano y generó todas las protestas que conocemos, hasta octubre tuvieron secuelas. ¿Cómo ahora no han sucedido y de pronto, por una circunstancia que también se combina con esto, nos muestran un panorama desolador de apagones ingentes? Anoche fue de madrugada, 2-4 horas, han sido así en todas las zonas más, incluso ellos no quieren quitarle la corriente a las zonas muy densas, muy densamente pobladas, para ahorrarse las protestas y demás, pero están castigando, fustigando los sectores más marginales, más orillados de las pequeñas ciudades. Tengo amigos en los campos que me cuentan hasta 6-8 horas de apagón en sus horas, mientras en los otros, por ejemplo, en que yo vivo, han sido un máximo de 2-3 horas. Pero, ya digo, insisto, ¿qué está pasando dentro del sector energético y de minas en Cuba? Solo lo saben ellos.
Estás escuchando las noticias como son.
La bancarización avanzará en los lugares donde existan las condiciones, dijo Julio Antonio Pérez Álvarez. Es el director general de Operaciones y Sistemas de Pago del Banco Central de Cuba en una nueva edición de Mesa Redonda dedicado a las medidas financieras que han revolucionado el cálido agosto cubano. El funcionario insistió en la gradualidad de la implantación del programa, un concepto ya reiterado en el mismo espacio de televisión cubana el pasado lunes, aunque algunos economistas ya han visto en su intervención las primeras señales de freno al plan. Así está informando el diario 14 y medio. y agrega un buen párrafo para compartir con los oyentes. Ayer comenté con varios colegas que parecía que la orden de enfriar la bancarización está dada, señala el economista cubano Pedro Monreal, al aconsejar la lectura de un análisis de su colega residente en España, Elías Amor, en el que este, yendo mucho más allá, habla de enterramiento del plan. Está dada al más alto nivel y además utilizan a estos hombres de paja para esconderse del malestar social. En breve veremos algo más, responde el experto agradeciendo la recomendación.
Lo busqué en el diccionario. En Cuba, Honduras y Venezuela existe el término culipandear.
Sí, claro.
El culipandeo.
Echar para atrás.
El culipandeo es una especie de acobardarse, echarse atrás, uh-huh, arrepentirse, claro, de algo que ya se hizo o que se iba a hacer. Así que muy bien el término, lo busqué porque la palabra puede lucir fea, pero existe en la Real Academia Española. Lo utiliza Cuba, Venezuela y Honduras. El término culipandear. Y yo creo que eso es lo que están haciendo las autoridades después que lanzaron esta bancarización. Luz Escobar.
Sí, claro, es obvio, porque, a ver, eso mismo pasó, no sé si ustedes recuerdan, cuando ellos lanzaron el dichoso reordenamiento, uh-huh, el ordenamiento. Ellos estuvieron, dale para adelante, dale para atrás. ¿Por qué? Porque al final, la percepción que yo tengo de esto es que simplemente se trata de aparentar que están haciendo algo cuando realmente no están haciendo nada. Hay una crisis total en el país, entre la cual, por supuesto, está incluido el asunto de la inflación, de la moneda. Ellos por un lado dicen una cosa, por otro lado dicen otra. Lo mismo pasó cuando el ordenamiento, que primero dijeron que tenían demasiado dinero en los bancos y después que no tenían. Entonces esto forma parte de este caos en el que se vive. Pero obviamente ellos también están dando la impresión de que responden a las inquietudes. Ya han puesto incluso a un diputado a hacerle críticas a Díaz-Canel en las redes sociales, a señalarle algunos puntos que considera vitales, lo cual a mí me parece perfecto, pero simplemente no puedo dejar de pensar que esto es un circo para entre ellos mismos y ante de cara a las críticas de la inflación y de la crisis sostenida que vive el país, dar la impresión de que ellos están haciendo algo, porque lo que tienen que hacer no lo acaban de hacer, que es liberar las fuerzas productivas, por favor, entiende, lo dicen todos los que saben de economía, y hasta el que no sabe de economía, el cubano más sencillo que tiene en sus manos todos los días la necesidad de poner un plato de comida, lo sabe perfectamente que esa es la solución. Entonces, yo simplemente creo que junto con la crisis esta, que por supuesto hemos visto en estos días, que los cajeros no tienen dinero, que los cajeros no funcionan, que no hay electricidad, que la internet está lenta, que la mitad de los cubanos solamente tienen un contrato con la telefonía de Texas, y de esa mitad muchos tienen teléfonos que no están aptos para este tipo de aplicaciones, por ejemplo. A ese cuadro yo le sumaría esto, ¿no? De que en realidad se trata de una pantomima de un cambio para simular que ellos están haciendo algo para resolver el problema.
Ese diputado que tú te refieres se llama Carlos Miguel Pérez Reyes, que en su cuenta de Twitter criticó la bancarización. Nuestra compañera de la redacción, Ivette Pacheco, lo llamó, contactó, tuvo su teléfono, lo llamó por teléfono y declinó hacer cualquier declaración a Radio Martí. Dijo, ya yo lo dije en Facebook, úsenlo de Facebook. Así que, repito, ese es el diputado que se llama Carlos Miguel Pérez Reyes. Contigo, Pedro.
Sí, obviamente están bajando los requerimientos, apostando a que algún emprendedor, digo yo secretamente, comience a imprimir billetes y quitarse ese peso, hablando en CUP, de arriba. Y digo secretamente porque si alguien se ofrece a hacer el trabajo, le van a pagar con dinero cubano por transferencia. Y entonces el impresor no va a tener MLC para poder importar a través de ellos mismos ese papel dinero. O sea, una tinta especial, las planchas de impresión, y si van a poder cambiar el CUP por transfer móvil en MLC en el mercado negro. Vaya, que si nos da por falsificar dinero, les vamos a ganar a quien sea. Recuerdo la crisis venezolana de emisión de billetes que terminó en la confección de bolsos para vender en un mercado artesanal. ¿Qué puede prolongar este sufrimiento? Bueno, que las MIPYMES corran desesperadas a meter todo el dinero en el banco y no vuelvan jamás a cobrar en efectivo, que pierdan cualquier posibilidad real de cambiar ese CUP por USD de nuevo, y que ya no puedan importar más comida y tengan que pagar además el 35% de impuestos del que hemos hablado aquí y que tengan que cerrar. Que nosotros no saquemos el dinero del cajero y que intentemos pagarle al carretillero con un código QR que él no quiere ni puede tenerlo porque no tiene tecnología para eso. O que volvamos a trabajar, por ejemplo, silencioso, por 4,000 pesos al mes, sin producir nada, pero sin querer tampoco nada. ¿Por qué? Porque se les dará el control completo del dinero del país y la capacidad de planear la próxima estupidez. Ahora sí, en un plano astral, sin las limitaciones del dinero físico. Porque ninguna de esas cosas va a ocurrir. Las MIPYMES no van a querer cobrar por tarjeta. No le van a echar los inspectores, sí se los van a echar. Las MIPYMES van a sobornar a esos inspectores. Alguna gente se va a ir presa, el dinero físico se va a valer más que el digital y se va a separar como mismo se separaron el USD y el MLC, la gloriosa vanguardia de la revolución, como dijeron ellos. Habrán creado otra moneda más, los dólares irán desapareciendo o valiendo más, y los gordos verdes van a seguir sentados dentro del plasma, haciendo reuniones y mesas redondas, preguntándose por qué fallaron esta y otra vez, si el plan era perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo con esta medida. Fíjate, todo va a salir según lo planeado. Ellos van a tener su muerte lenta y horrible, y nosotros vamos a mirarla y a tener el sufrimiento que tanto necesitamos. Sin sufrimiento no habrá salvación. Esto es una nota que estoy redactando casualmente y la acabo de leer.
Bueno, pues, gracias por darnos la exclusiva. Gracias. Y me quedo con eso de pagarle con un código QR a un carretillero. Me quedo con esa. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Las cifras del sistema sanitario en Cuba, palpable en hospitales y policlínicos, tiene ahora su correlación en las cifras oficiales. Según el más reciente anuario estadístico sobre salud y asistencia social publicado por la UNEI, la isla perdió en un año 12.065 médicos. Esto se suma ahora 3.246 estomatólogos y 7.414 enfermeros.
Excelente el trabajo de 14 y medio. Lo estamos tomando de 14 y medio que se sentaron, sacaron todas las gráficas de la ONEI y la pusieron por escrito para poderlas entender. Y esto, ahora hay muchos cubanos que me dicen, sí, pero eso yo lo sabía. Bueno, está bien, pero ya está dicho oficialmente. Luz Escobar.
Sí, exacto, pero tiene trampas, como toda cifra oficial. Tiene trampas. Por ejemplo, ellos en esa cifra global no precisan quiénes de esos médicos están cumpliendo misiones en el extranjero, quiénes están trabajando en esas clínicas privadas. Por tanto, la cifra pudiera ser mucho mayor de los que no están prestando servicio en el sistema de salud público, que es lo que al final nos importa, porque ¿quién tiene dinero para pagarse una consulta de Cira García? Y el que está en el extranjero obviamente no está atendiendo al cubano. De todas formas, también hay otras cifras que reflejan ese desastre, ¿no? Están, por ejemplo, la baja en las consultas. Cuando revisas ese acápite, te das cuenta de que la diferencia de consultas estomatológicas es de miles. O sea, son miles de consultas menos. Y eso refleja el desastre, ¿no? En el que está sumergido el sistema de salud pública cubana. Igual cuando te fijas en el apartado de cirugías que se hacen, en las consultas también cardiovasculares, también puedes notar que hay una gran baja, porque los especialistas, estos también cumplen misiones en el extranjero y por supuesto se espacian más las consultas entre los cubanos que sufren este padecimiento. Lo que se está viviendo hoy es un total desastre y ahí están reflejadas esas cifras. Bueno, 12.000 médicos menos en un año, o sea, del 21 al 22, pero si comparas otras cifras en los que el sistema estuvo un poquito mejor, es la pérdida mucho mayor. Claro. Yo creo que ese anuario todavía da para exprimirlo mucho más, pero en un primer bojeo es ilustrativo del desastre que están viviendo los cubanos que van a una consulta y no pueden resolver su problema. Claro. Más del 50% de los cubanos, mucho más del 50% de los cubanos que va hoy a una consulta no es atendido, y si es atendido no sale con una receta para poder comprar un medicamento que esté en la farmacia disponible.
Sí, señor.
Y si no, ahí está Pedro.
Pedro, nos quedan 30 segundos para cerrar.
No hay que decir de agregar nada más. Bien dice Luz que la ONEI es fiable en otras cosas, así que no lo será tampoco para datos que puedan poner en peligro el prestigio de la potencia médica. Así que la verdad está palpable en el día a día, en el llegar a los consultorios policlínicos, hospitales y centros de atención y tener que desembolsar un dinero que ya es extra, fuera de todo preámbulo. y vivir la miseria, la escasez de la salud pública que se ha degenerado hasta este lugar ya en que no sabemos si somos un tercero o un cuarto mundo.
Increíble. Gracias, Luz Escobar. Gracias, Pedro González Reynoso, por estar con nosotros en esta tertulia.
Hasta aquí, gracias. Entonces, tertulia. Gracias a ustedes también.